Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 3 de noviembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy, integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del programa, y la bienvenida nuevamente a Oscar Rodríguez en la producción, en sustitución de nuestra productora habitual Patricia Martínez, que está en otras asignaciones en el día de hoy. La agenda cargada. Primera noticia que debemos decir: estamos en vigilia informativa desde las 9 de la mañana en el Tribunal Municipal de Jovellanos. Está sesionando el juicio contra Sisi Abascal, dama de blanco, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boutel, residente en Carlos Rojas, Jovellanos, pues de esta familia de opositores cubanos. Sisi, con petición fiscal de 6 años de privación de libertad por 3 delitos imputadas por los delitos de desorden público, atentado y desacato, supuestamente, pues, acusada por la mayor de la Policía Nacional Revolucionaria del municipio Jovellano, Silvia Martínez Montero, quien alega ser víctima de una agresión por parte de Sisi durante las manifestaciones del 11J en Carlos Rojas. El parque y frente al tribunal ha sido militarizado desde horas tempranas de la mañana y el juicio está sesionando aún en este momento. Estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir durante el proceso del juicio que se está celebrando. Mientras tanto, pues en el panorama informativo nacional, y por cierto, tan pronto fluya la información de lo que está ocurriendo en el Tribunal de Jovellanos, si ocurre dentro de la hora en nuestro espacio entre 2 y 3, lo tendremos en vivo para toda Cuba. Es el compromiso que tenemos. En cuanto a las noticias titulares a esta hora, pues cumple hoy Virgilio Mantilla Arango 14 días en huelga de hambre en la prisión Cerámica Roja en Camagüey, en delicado estado de salud. Nuestro pueblo sufre mucho. Así lo dijo el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, cuando habló el domingo pasado de la necesidad de cambios urgentes en Cuba y de que no se haga un llamado a la violencia. Como único que se conquista la democracia en Cuba es tomando las calles al castrismo, exhortó el activista y premio Sájarov de Derechos Humanos Guillermo Fariña Hernández. Fundación Víctima del Comunismo acoge exposición con artistas disidentes de Cuba y también de Venezuela. Y Reporteros Sin Fronteras ha concluido que la situación en Cuba se degrada cada día aún más. Quiero caminar con mi pueblo, caminar con todos y hacer una Cuba para todos. Así lo dijo en entrevista con nuestra colega Karen Caballero de Radio Martí, el padre Montes de Oca. Y finalmente, la advertencia de la PNR a la moderadora archipiélago Daniela Rojas por incitar a las manifestaciones y al desorden público. Y el cubano y miembro del equipo, pues los Bravos de Atlanta, Soler, pues pieza clave y se convierte en el jugador Jorge Soler más valioso de la recién concluida Serie Mundial de Béisbol. Así las cosas, nos vamos con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. La bienvenida, como siempre, en Valencia, España, al destacado académico, profesor universitario, el economista Elías Amor Bravo. Elías, gracias y bienvenido, como siempre. La audiencia se lo agradece.
Hombre, las gracias a ti por invitarme a compartir aquí este rato con ustedes.
Elías, concluyó la semana pasada recientemente la reunión del Parlamento cubano y hubo novedades interesantes. Aparentemente, como usted también, siempre al tanto y adelantado a las movidas que da el castrismo, pues aparentemente ya es oficial, fue desmantelada la Comisión de Implementación de los Lineamientos, se desconoce el destino del zar de las reformas, Marino Murillo, ante qué realidad estamos, el reconocimiento que los lineamientos fracasaron, pero no fue solo eso. En este evento se hablaron de una serie de números y el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, enseñó un panorama bastante sombrío para los próximos meses en la economía cubana. Cuéntenos, Elías.
Bueno, empezó Murillo el primero haciendo un mea culpa, ¿verdad?, de lo que había sido la tarea de ordenamiento bajo su responsabilidad. Y yo creo que, bueno, pues en línea con lo que aquí en este programa tuyo habíamos venido diciendo desde comienzos de año en cuanto entró en vigor la tarea de ordenamiento. Era una política económica mal diseñada, mal ejecutada, que no tenía en cuenta las circunstancias que había tenido el pueblo cubano en el año 20, con una pandemia gravísima que paralizó prácticamente la economía nacional y provocó un primer rebote de la inflación. La inflación cerró en el año 20 con un 18,5%, pero lo que está pasando ahora en este momento, y con datos de Marino Murillo, es verdaderamente horrendo. Los precios en los mercados informales creciendo un 6.900, que es la tasa más elevada del mundo, incluso superior a la de Venezuela. La inflación oficial, la que publican ellos en la ONEI, está en el 63,3 en el mes de septiembre, en un incremento espectacular de los precios. Los salarios y las pensiones, ¿verdad? Sí, subieron, pero todo el poder adquisitivo se lo han comido estos incrementos de precios tan desmesurados. Y lo peor de todo es que Marino Murillo anunció una serie de medidas que yo espero que no le dejen poner en marcha para luchar contra esta inflación, atacando fundamentalmente lo que es el ámbito de los precios mayoristas, que en su opinión se han portado mucho mejor porque hay una participación también mayor dentro de los precios mayoristas de las empresas estatales. Al final, Murillo habló y dijo muchas cosas, pero realmente nada concreto, sino que contribuyó con su explicación a arrojar muchas más incertidumbres sobre la grave situación en la que se encuentra la economía cubana, por desgracia. A mí me gustaría poder arrojar alguna luz al final del túnel y no estar siempre con este enfoque crítico y negativo, pero es que no hay una sola pista que podamos seguir para decirle a los cubanos que nos están oyendo, Tomás, que en los próximos meses se ven luces. Ni siquiera se va a recuperar la economía cubana con la presunta entrada de aviones a partir del 15 de noviembre y del turismo, porque ese movimiento no se está dando en otros países. Y bueno, pues podrán esperar lo que quieran, pero la realidad bien cierta es que en el año 2022 esta situación tan grave de la economía cubana va a continuar básicamente porque el gobierno no está haciendo nada. No está tomando las medidas que son necesarias para cambiar el curso de los acontecimientos.
Profesor, ahora mismo, y me gustaría un comentario final suyo al respecto, ahora mismo, un tema que usted no le ha dado mucha atención, porque realmente desde un inicio usted dijo, esto es más de lo mismo, las famosas MIPYMES, las medianas, sí, pequeñas, eso, empresas, lo que se aprobó de las MIPYMES, que la resolución, bueno, pues, uno de los planteamientos que han hecho economistas dentro y fuera de Cuba, que para estas MIPYMES, que funcionan muy bien en España, en otros países, sí, fluyan, deben tener autogestión, independencia de financiamiento económico. Bueno, pues parece que el gobierno, para tratar de buscar alguna cobertura, antier anunciaron ya en Gaceta Oficial que ya hay una inversionista, una empresa mixta extranjera, española, ibérica, que es una empresa con contraparte cubana, que es la que va a tener el monopolio del financiamiento de alguna de estas MIPYMES. Elías, esta no es la solución del problema. Tiene que haber flujo libre de mercado, de inversión, de gestión económica por parte de las empresas. De esta forma no se va a ningún lado.
Sí, lo acabas de explicar claramente. Yo estoy haciendo referencia ahora también a una medida que acabo de ver publicada hoy, una resolución del Banco Central de Cuba que permite que se concedan créditos a las MIPYMES y a las cooperativas no agropecuarias en moneda libremente convertible. Tú imagínate lo que es esa medida, Tomás. Tú imagínate que en Estados Unidos, en España, en Francia, el gobierno autorizara a unos bancos, normalmente bancos que serían del gobierno, claro, porque los bancos privados ese negocio no lo hacen, ¿no?, a dar créditos en monedas que no sean el dólar, por ejemplo, en Estados Unidos. Tú imagínate que allí pueden dar créditos en euros o en yen japoneses, aquí en España serían dólares o en rublos. Nadie lo haría porque en estos países existe una moneda de curso legal única, que es la de cada país, en la que se formalizan las transacciones. El comunismo en Cuba ha permitido esa apertura de créditos en moneda libremente convertible a empresas que son MIPYMES y cooperativas no agropecuarias. Yo lo primero que ya te estoy diciendo es que esa medida es un instrumento para recaudar más divisas. Básicamente porque tú le prestas a una cooperativa no agropecuaria $100 y le vas a cobrar como mínimo un 10% de interés, que va a tener que devolver 110. Entonces, el gobierno está recuperando 10 de los 100 que presta y con eso está generando una mayor cantidad de dinero que le entra en las arcas del Estado, que son lo que busca el régimen cubano en este momento. Pero fíjate qué manera de meterse en líos y en hacer cosas que no sirven para nada. Bueno, evidentemente al gobierno le interesa, porque con eso, con ese dinero que le concede a la cooperativa o a la MIPYME, van a comprar productos en Helma y en las tiendas en moneda libremente convertible, con lo cual van a tener un poquito más de capacidad adquisitiva. Pero esa no es la solución. La solución es integrar la economía cubana, acabar con la dualidad monetaria. No habíamos hecho la tarea de ordenamiento para eliminar el CUC y que solamente nos quedara el CUP como unidad monetaria, el peso cubano de cancio de 1918. Pues no, ya se acabó todo eso. Y mientras que Alejandro Gil, el ministro de Economía, decía que las tiendas en moneda libremente convertible iban a durar muy poco tiempo y que las vamos a cerrar pronto porque van en contra de los principios revolucionarios, pues resulta que ahora ya están viendo el negocio de captar divisas, moneda libremente convertible, con la venta de productos en esa unidad monetaria. Sinceramente, no podemos menos que decir que todo esto es un caos, un auténtico desastre económico, y lo más triste es que los cubanos son los que acaban pagando esta situación en términos de pobreza, falta de oportunidades, ausencia de nivel de bienestar, y esto ya dura 62 años. Es demasiado. Es hora de poner fin al comunismo y de cambiar el sistema económico que existe en Cuba, que es absolutamente desdeñable.
Gracias al profesor Elías Salmón Bravo desde Valencia, España. Vámonos a nuestra querida isla de Cuba. Los Cristales, en Jatibonico, provincia de Santo Espíritu. El contacto allí con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a la audiencia.
Bueno, la policía política cubana destapó uno de sus agentes para intentar desacreditar la marcha del 15N, marcha que sigue viento en popa. Quedamos a 12 días. Ahí reveló pues el programa Hacemos Cuba al señor doctor Carlos Leonardo Vázquez González, oncólogo, el agente Fernando. ¿Hay una muestra de debilidad y desespero por parte del régimen con esto, Vladimir?
Absolutamente. Mira, no hace tanto tiempo una persona de estas, que como quiera que sea, tiene una preparación, no se puede negar. Solamente se conocía Tomás cuando esa persona fallecía. Cuando esa persona fallecía, yo recuerdo que le ponían la bandera, incluso hasta medalla, que tenían este individuo. Y que el gobierno haya hecho esto, la figura del Estado haya hecho esto, para mí es repugnante. Es un hecho repugnante, primero, porque no hay... este hombre ya en la sociedad civil no cabe. Y para la seguridad del Estado no sirve, porque ya no puede funcionar. Es decir, ya es disfuncional, ya no es funcional. Entonces, va a estar en un colectivo de trabajadores donde van a decir, este es el chivato del barrio. Entonces, nadie va a tener confianza en este señor. Acaban de destruir un ser humano. Eso es lo que saben hacer. Yo lo veo, este es mi punto de vista, mi modesto punto de vista. Recuerda que yo soy un guajiro y que no sabe poner la boca en tu.
Este es mi punto de vista. Vladimir, la gente va a salir el día 15.
Sí, definitivamente. Definitivamente. Porque son muchas situaciones las que tenemos, son muchos problemas. Esto solamente muestra el desespero por el gobierno de tratar de intimidar al pueblo. Y tiene que intimidar a muchos millones de cubanos. Somos muchos. Definitivamente. Ve ciudades sitiadas, por decirlo de alguna manera. Y yo lo que digo es lo siguiente. Si supuestamente no se puede cambiar el orden constitucional, ni el orden político y social que tiene este país, ¿a qué le tienen miedo? Mira, si legítimamente es imposible de cambiar el comunismo en Cuba, el socialismo, o como ellos lo quieran llamar, si es imposible de cambiar porque no hay manera de cambiarlo, porque ya 10 millones o 20 millones de personas lo firmaron, ¿a qué le tienen miedo? Es la pregunta mía, tan sencillo como eso. No sé cuál es la preocupación, no sé cuál es el miedo. Entonces, que el desorden, a ver, ¿de qué manera la CIA le va a pagar a 10 millones de gente que se quieren manifestar? ¿De qué manera? Yo no entiendo eso. si ellos fueran capaces de probar que está recibiendo dinero para esos fines, con esos objetivos, como han hecho con 20 gente que le han puesto conversaciones y todo este tipo de cosas, si ellos pudieran hacer eso. Pero es que la gente quiere manifestarse públicamente, que la gente quiere tener el derecho, la posibilidad de ese sentimiento y de esa agonía que llevamos tantos años sufriendo nosotros dentro, expresarlo. Ellos no, porque ellos tienen de todo. Desde tarjeta de combustible, si les necesitan un ventilador, tienen un aire acondicionado, falta un ventilador. Nosotros no. Entonces, son muchas cosas. Pava, un litro de leche, 100 pesos, socio.
Oye, Vladimir, precisamente quería preguntarte sobre eso. Ayer anunció a bombos y platillos, aumentaron el precio de la leche, aumentaron el precio del litro de leche. Ahora bien, ayer con el famoso, habíamos hablado contigo recientemente, el lío de las medianas, las micro y las empresas, las MIPYMES. Bueno, pues ayer anunció la Gaceta Oficial que sí, que va a haber financiamiento, como habían expresado ustedes, los empresarios, los cuentapropistas cubanos. Pero el financiamiento es a través de una empresa mixta española y la contraparte cubana. Eso no es libertad, eso no es lo que necesita el emprendedor cubano. Lo que necesita es financiamiento con quien quiera del exterior, quien quiera ayudarlo y con quien quiera hacer negocio. De esta manera no se puede prosperar, Vladimir.
Efectivamente, pero mira, vamos a ver una cosa. Yo soy disco y uso este vuelo. Es decir, que la opinión mía no debe ser muy productiva, pero es mi punto de vista. Yo veo ahí otra cosa, Tomás. Aquí está jugando una extraña, aquí hay una vuelta extraña, y esto me está oliendo a Europa del Este, esto me está oliendo a la Unión Soviética. Esas MIPYMES, esas cosas extrañas que están inventando ellos con capital que va a venir de no sé dónde. Ese dinero ya está guardado hace rato. Ese dinero, saber, es del gobierno cubano, de cuatro familias aquí, ese dinero. Y ese financiamiento es para posicionar aquí una cuanta gente de que tiene que ver con el gobierno en líneas económicas aquí. Y esto, a mí me parece que aquí lo que va a haber una viradera de guantes. Aquí alguien está al virar el guante al revés.
Gracias.
¿Qué cosa?
Adelante, concluye. ¿Qué cosa querías decir?
¿Qué cosa es lo que está aguantando? Que esto no se vire el guante al revés, yo no sé lo que es. Pero aquí me está pareciendo que aquí hay jugada extraña por parte de las altas esferas del gobierno y que están preparando esto muy sutilmente. ¿Dinero de dónde? Si aquí no hay de dónde sacar dinero supuestamente para comprar Duragina. ¿De dónde van a sacar dinero? ¿De España, cubano? ¿Y el cubano dónde sacó dinero? Supuestamente aquí no hay dinero ni para comprar ambulancia. Eso está raro.
Gracias, Vladimir Ríos Cruz. Gracias, Vladimir Ríos Cruz, en Los Cristales, ahí en Jatibónico. Cerramos nuestra primera media hora con Pedro Acosta, en la capital cubana, emprendedor, también pues miembro del Consejo de la Transición Democrática en Cuba. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por permitirme salir al aire a través de ustedes.
Cómo no, Pedro, bueno, siguen los días caminando, de día 3 de noviembre, faltan 12 días para la marcha. Los preparativos de Archipiélago, de los que apoyan la marcha, de los cubanos en general y del Consejo, todo sigue ahí, pero también continúa el hostigamiento y la represión. ¿En qué momento estamos cuando ya hay una campaña implementada abierta de interrupción de teléfonos personales, de incluso no solo de los activistas, de los miembros de Archipiélago o de los miembros de la mesa, sino de hasta de sus propios familiares? Interrupción de telefonía celular, acceso a las redes sociales. Mientras tanto, el régimen cuenta con los medios de comunicación de 169 municipios, los medios nacionales, para vilipendiar, intentar denigrar y sin evidencia alguna, pues levantar calumnias sin el derecho a réplica. ¿Ante qué realidad estamos después de todo lo que pasó el lunes, el agentón este barato que sacaron ahí en la televisión? ¿Ante qué realidad estamos?
Mira, te voy a poner un ejemplo que va a ilustrar mucho lo que le está pasando al gobierno. Yo hace muchos años crío, pero hace más de 30 años, y los últimos 20 años han sido rottweiler. El rottweiler va caminando y le ladran cuatro perritos y él ni los mira. Le ladra un perro grande y lo mira y dice, no, este no tiene para mí. Pero cuando hay un perro que tiene para él, le gruñe. Y eso es lo que está pasando con el gobierno, que saben que tienen que gruñir porque el pueblo va a la calle. Eso es miedo lo que tienen, y acuden a indecentes, porque eso es un tipo, es un indecente, que convencido estoy que si es un agente, es un agente comprometido. Lo cogieron en algo, lo involucraron y ahora lo están utilizando. Porque si realmente fuera un agente serio y ya le había dado un viaje al exterior, lo hubieran infiltrado en algún grupo y lo ponen a decir esas barbaridades, esas bestialidades. Ese es un mentiroso, ese es un chivato de centro de trabajo, como tiene la seguridad en todos los lugares. Y todo esto son indicios de que ellos saben que el pueblo tiene fuerza, de que ellos la tienen perdida y van a recurrir a lo que sea para tratar de impedir la marcha. Pero es que día a día la gente habla de la marcha, se me siguen acercando personas. Ayer pasé por una cola, que eso sí es permanente aquí, y me salieron dos al paso. Pedro, ¿qué tú crees de la marcha? Y bueno, la marcha depende de ti, depende de mí, depende de aquel, de que tengamos el valor y la decisión de salir a las calles. Pero la marcha, ellos la han hecho, la mayor promoción que se le pudo haber hecho a la marcha se la ha hecho el gobierno cubano.
Ahora, hay otro punto en esto, Pedro. Esto no es solo una marcha en Cuba. La marcha tiene los ojos de la comunidad internacional. Ya son 70 ciudades en el mundo que se han sumado a la convocatoria de la marcha del 15N. 70 ciudades en el mundo sumado en América, Europa, África, Oceanía y sumado a organizaciones prestigiosísimas. Esto es un boomerang para el gobierno cubano.
No, mira, yo le decía el otro día a una persona, ¿no?, por Facebook, le decía, la marcha está marchando hace par de meses, porque todo esto que se ha movido alrededor de esta, de la marcha del 15 de noviembre, todo este apoyo que ha surgido en diferentes ciudades del mundo, que sigue creciendo, diferentes organizaciones, ya la marcha ha sido, hasta ahora es un éxito. La podrán bloquear, la podrán impedir, podrán matar, podrán golpear salvajemente, podrán cercarnos, pero ya la marcha en sí es un éxito. Ya la gente sabe que el pueblo cubano quiere marchar y que el mundo apoya a este pueblo que ha estado reprimido durante 62 años. Hermano.
Pedro, antes de finalizar, importante, ustedes, tus hijos, tuvieron que cerrar Doña Ceci por problemas de financiamiento y el desplome económico de la pandemia. Ahora con el lío de las MIPIMES, hablamos contigo esto de los otros días, ahora salió ayer una resolución en Gaceta Oficial que hay una empresa fantasma financiadora, una empresa mixta, controlada por los cubanos, por los militares cubanos y un consorcio español que van a ofrecer financiamiento a estas mini empresas. ¿Qué capacidad de éxito tiene esto cuando es centralizado y monopolio más?
Mira, siguen acudiendo lo mismo. Me va a prestar quien tú quieres y a través de ti tú me estás controlando. Hay que ver qué cantidades me vas a prestar, hasta dónde es ese préstamo. Es lo mismo que pasa con la supuesta posibilidad de comprar los cuentapropistas en el extranjero. Tengo que comprar a través de una empresa cubana. Esto es una mentira y una manipulación más de este gobierno para darle esa falsa imagen al mundo de que Cuba está cambiando, pero eso va a ser, tal vez beneficia a 4 o 5 de los señoritos de este país que cojan el dinero gordo en la mano, como lo vemos las empresas y los restaurantes que tienen los castros en este país.
Gracias.
Yo pienso que eso es la solución a las pymes.
A las pymes. Gracias, Pedro Acosta, en la capital cubana, para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así nuestra primera parte del programa. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este miércoles 3 de noviembre, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en compañía de Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico del espacio, y ya se reincorpora nuestra productora habitual, Patricia Martínez, al espacio. Le damos la bienvenida, como siempre. Vamos a continuar con la agenda cargada, por cierto, ante la realidad nacional. Pues, y en esta seguimos a la expectativa de lo que está ocurriendo en Jovellanos Matanzas, en el municipio de Jovellanos, específicamente en el Tribunal Municipal de Jovellanos, está siendo juzgada la joven de 23 años, Sisi Abascal. Recordemos que Sisi Abascal es dama de blanco. Sisi Abascal, pues, también es miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Está siendo acusada de 3 delitos. Los delitos de desacato, atentado y desorden público por haber participado en las marchas en el poblado de Carlos Rojas el día 11 de julio. Su acusadora, nada más y nada menos que la mayor de la policía del municipio de Jovellanos, Silvia Martínez Montero. El juicio comenzó a las 9 de la mañana, está militarizado toda la zona del Tribunal Municipal y estamos a la expectativa de conocer lo que pasa. Repetimos, en este momento, desde las 9 de la mañana, está sesionando el Tribunal Municipal de Jovellanos, donde está siendo juzgada la joven Sisi Abascal, de esta familia de opositores cubanos. Ahí están en el juicio su padre Armando Abascal Serrano, del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, está su mamá Ania Zamora y está su hermana Lisi Abascal. A Sisi Abascal, por haber participado en las protestas el 11J, allí en el poblado de Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, la están juzgando por 3 delitos: desorden público, atentado y desacato, con petición fiscal de 6 años de privación de libertad. Su acusadora, la mayor de la Policía Nacional Revolucionaria del municipio de Jovellanos, Silvia Martínez Montero, acusada de, es la acusadora de la joven que la implica en haberla golpeado. Esta señora Silvia Martínez Montero tiene un historial de abuso contra los opositores de derechos humanos. Repetimos esta información porque el juicio está fluyendo, no ha concluido. Tan pronto termine, si antes de las 3 es, tendremos la exclusiva aquí en el espacio. Vamos a seguir con nuestros invitados. El contacto ya lo tenemos con la emprendedora cubana Sayli González, también pues miembro del archipiélago ahí en Santa Clara, provincia de Villa Clara. Sayli, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias por la oportunidad de estar por acá.
Bueno, pues tú viste, siguen los juicios, están siendo juzgadas de las 9 de la mañana la dama de blanco, Cicia Abascal Zamora, de 23 añitos de edad, 3 delitos. Reparten los delitos esta gente como agua, atentado, desacato y desorden público, y el juicio militarizado con oficiales del Ministerio de Interior. Lo del 11J fue ejemplarizante, lo sigue siendo. Y no por gusto está la campaña que tiene el gobierno para intentar evitar la marcha del 15N.
Exactamente. Pero lo que me mantiene optimista en este sentido es que, señores, ellos no van a cumplir. Le pueden poner 80 años, no los van a cumplir. A la dictadura no le queda nada. A la dictadura no le queda un año.
Sayli, ya son 70 ciudades del mundo que se suman a la convocatoria de la marcha del 15N. Ustedes no están solos, los cubanos no están solos. En todos los continentes hay ojos mirando hacia lo que está convocado para ese día en Cuba, y no solo son 70 ciudades en el mundo, hay prestigiosísimas organizaciones, gobiernos democráticos que tienen sus ojos puestos en lo que puede ocurrir en Cuba el 15N. No obstante a eso, el régimen continúa su campaña de hostigamiento. El lunes, en un programa Hacemos Cuba, pues la presentadora incluso trató de mostrar que todavía has hecho algo incorrecto por recibir información sobre los métodos de lucha no violenta, en fin. Y allí, en ese espacio Hacemos Cuba, dirigido por el periodista Humberto López, que es una especie de represor mediático, pues se presentó al agente Carlos Leonardo Vázquez González, el agente Fernando, que trató de atacar sin bases legales alguna y sin mostrar pruebas al líder de Archipiélago, al coordinador general Junior García Aguilera. ¿Ante qué realidad estamos, Sayli, con este apoyo internacional, con la expectativa de que hay? Sin embargo, el gobierno no ceja en el empeño de intentar reprimir.
Exactamente, ellos están intentando, por lo que veo, por cómo ellos se comunican conmigo, porque hay uno personalmente, o sea, particularmente, que se comunica conmigo a través de Messenger. Por lo que veo, la intención y lo que están haciendo ellos en estos momentos es intentar disuadirnos de nuestra convocatoria a la marcha del 15 de noviembre, de que realmente nosotros salgamos, y porque tienen mucho temor de que la gente se sume a esa convocatoria, fundamentalmente. Y yo creo que la prueba de que es esto lo que ellos están intentando es que precisamente nosotros aún estamos libres, porque realmente no tienen delitos para enjuiciarnos a nosotros ni apresarnos a nosotros, y saben además de que gracias a la cobertura que hemos estado recibiendo internacionalmente sería un escándalo tremendo, ¿no?
¿Tú estás positiva que algo va a ocurrir el día 15?
No, yo sé que algo va a ocurrir el día 15, yo lo digo, es que el día 15, no es la marcha del día 15, no es una marcha de Junior. Y yo creo que ya la ciudadanía lo ha comprendido, Tomás. No es la marcha de Junior, no es la marcha de Sayli, no es la marcha de Archipiélago. El día 15 de noviembre es la marcha del pueblo cubano por sus derechos, exigiendo sus derechos, porque sabe que marchar es un derecho constitucional, y con la liberación de los presos políticos, fundamentalmente. Una marcha por el cambio también, fundamentalmente, y va a ser una marcha pacífica.
Me llama la atención, hablaba yo hace unos minutos en la primera parte del espacio, Sayli, hablaba con Pedro Acosta, que es miembro del Consejo de la Transición Democrática en Cuba, que apoya la marcha también, y me decía que sorprendentemente hay cosas cambiando en Cuba. Salió a comprar algunos menesteres en los mercados ahí en La Habana, y personas que los conocen preguntándole, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir el 15N? Cubanos que son espectadores, al menos pasivos ante esta realidad, están a la expectativa de que puede ocurrir. Hay cosas cambiando en el país.
Exactamente, el impacto mediático que ha tenido la convocatoria para el 15 de noviembre ha sido tremendo. Todo el mundo está pendiente. Ayer casualmente me sentaba, tuve la oportunidad de sentarme en el Parque de Santa Clara con un grupo de amigos, y solamente me hablaron de eso. Solamente se habló de eso. Hay mucha expectativa con lo que va a pasar el 15 de noviembre, con todo lo que está pasando ahora, y mucha empatía y solidaridad hacia las personas que estamos siendo más hostigadas, más públicamente hostigadas. Hay muchísima solidaridad. Yo solamente tengo que pasar por un lugar para que la gente me diga, mamá, te ves calvo, así en buen cubano. Me pasó ayer frente al Mejunje, y después este grupo de amigos que se me acercó, que se estaba diciendo, pero lo que están haciendo contigo, así, o sea, hay muchísima solidaridad.
Sayli, continúa a pesar de todo esto y de que tú no eres una muchacha que tienes miedo y que estás dentro de los parámetros legales, sigue la intención y continúa el intento por parte de las autoridades de obstaculizarte, interrumpirte, vincularte a algún tipo de actividad ilícita. ¿Esta campañita sigue?
Sí, sí, por supuesto. Citado, como dije, no sé si lo dije por acá, pero bueno, han estado citando a los trabajadores del negocio que yo cerré acá en Santa Clara, Amarillo B&B, intentando vincularme con un delito de receptación de harina de trigo, cosa que no han podido hacer y no van a poder hacerlo porque eso simplemente no es verdad. Han estado coartando a mis trabajadores para que, coaccionando a mis trabajadores para que hagan declaraciones en ese sentido, pero bueno, eso realmente, como ya no somos una sociedad, o sea, no somos un grupo de personas desinformadas que no sabemos, que le tenemos miedo, pues no me preocupo porque simplemente me informé con abogados respetables y me dijeron, no te preocupes que no te va a pasar nada. Ahora, si ellos firman algo que no es verdad, pero lo firman, ese es el problema de los pobres muchachos, pero espero que no lo hayan hecho, porque además no tienen por qué hacerlo.
Pues ayer también citaron a la moderadora Archipiélago en La Habana, Daniela Rojo, a la policía de Guanabacoa, y la amenazaron de que estaba incitando a manifestaciones y a desórdenes públicos. ¿Qué te parece?
Bueno, ellos pueden decir lo que quieran, ellos pueden decir lo que quieran. Nosotros simplemente estamos respondiendo a una notificación de manifestación que nosotros enviamos a las asambleas municipales y que realmente no ha sido respondida, porque la respuesta que nos dieron yo la reconozco como no válida, porque no me respondieron lo que yo estaba pidiendo, que eran sencillamente las garantías para que la marcha se desarrollara de la mejor manera, de la manera menos violenta, de forma pacífica, y no la han respondido. Entonces, en ese sentido, yo desconozco cualquier cosa que ellos me hayan dicho. Esa interpretación de la Constitución, esas informaciones sobre nosotros, para mí no son respuesta a la notificación de manifestación.
Bueno, lo que sí es una violación de la Constitución es no responder al pedido de ustedes de esa notificación supuestamente establecido en los artículos recogidos y amparados en la Constitución aprobada en el 2019.
Exactamente.
Gracias, un placer como siempre. Un gusto, Sayli González, de Archipiélago, hoy en Santa Clara. Vámonos a La Habana, Cuba. Ayer, pues, la moderadora de Archipiélago, ahí en La Habana, Daniela Rojo, fue citada a la policía de Guanabacoa y después de un buen tiempo ahí, pues, amenazada con incitación a manifestación y desórdenes públicos. Tenemos el placer de presentar desde la capital cubana a Daniela. Daniela, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas Oye, gracias, un gusto estar bien. Contigo. A pesar de todo lo ocurrido ayer, bueno, pues tú sigues ahí, la marcha sigue viento en popa a toda vela. Ya son 70 ciudades en el mundo que se han sumado a la convocatoria de la marcha del 15N. Varios continentes tienen los ojos puestos en Cuba. Varias organizaciones importantísimas, gobiernos genuinamente democráticos a nivel internacional tienen los ojos puestos en el 15N, en la convocatoria de Archipiélago. ¿A dónde deja esto el gobierno cubano en medio de inventos, hostigamientos, intentos de represión, sacadera de agentes nocturnos a esta hora el pasado lunes, sin mucha evidencia ni mucha sustentación? ¿Está preocupado el gobierno cubano con el 15N?
Yo diría que no solo está preocupado, está aterrado. Porque precisamente esto que me has dicho de las más de 70 ciudades que nos van a apoyar y que todos los ojos de Cuba estén puestos, todos los ojos del mundo estén puestos en Cuba ese día, eso los tiene aterrados, porque ya no podrán hacer lo que siempre hacen, que es salir y atemorizar a todo el mundo, mandar a todo el mundo para sus casas, darle palo a la gente y que nadie los vea, ya no van a quedar impunes porque el mundo entero los va a estar mirando. Y entonces cualquier acción que tomen los va a poner en evidencia. O sea, ese día el rey se va a quedar desnudo y todo el mundo lo va a ver.
Daniela, ¿bajo qué argumentación estas personas te amenazaron ayer ahí en la policía de Guanabacoa?
Bueno, a ver, ellos hicieron todo el llamado legal para, bueno, cuasi legal, ¿no? Con la legalidad de ellos, que determinó que nuestra marcha es ilegítima, es ilegal porque va en contra de su constitución, según ellos. Y entonces, por supuesto, cuando mandan a la policía a advertir, casi que me dejó entrever que ese día voy a estar vigilada por todas partes y no me van a ir de ninguna parte, porque ya lo que me dio a ver es que ya el jefe de sector de mi zona ya sabe quién soy, él hasta ahora no me había entrevistado, ahora me entrevistó él y según me dejó ver, él se va a seguir viendo conmigo, o sea, ya ellos a la vez de la libertad de molestarte a cualquier hora, de ver qué estás haciendo, con quién estás reuniendo. Según que con el trabajo que tienen ellos como jefe de sector. Como tal, la policía lo que hace es advertir la orden que me dieron, el documento que me dieron decía por incitación a manifestaciones y a desórdenes públicos en mis redes sociales. Y entonces me dijeron que era cuando a la marcha en las redes sociales, que querían, podía tener consecuencias, me podían detener, podía ir presa, que yo estaba allá bajo un toque, estoy bajo un toque, bajo fianza, 11 de julio, y que todo eso se podía grabar, ya saben, las amenazas habituales, porque lo que está buscando la seguridad del Estado no van directamente, ya mandan a
¿Cómo no? Gracias, gracias Daniela Rojo Barona. Te perdíamos brevemente, pero bueno, escuchamos lo que querías decir. Gracias, Daniela. Ahí en la capital cubana. Vamos a ver si podemos tener comunicación. Son las 2:46 de la tarde. Aún logramos hablar con Licia Abascal, la hermana de Sisi, hija del matrimonio integrado por Armando Abascal Serrano y Ania Zamora. Pues, en efecto, el juicio a las 2:45 no ha concluido contra su hermana Sisi Abascal, con petición fiscal de 6 años por varios delitos ahí en el Tribunal Municipal de Jovellanos. Estamos intentando, pues hay limitaciones, hay vigilancia. Los familiares están los que no pudieron entrar están en las afueras del Tribunal Municipal de Jovellanos, ahí en el parque del pueblo. Dentro, supuestamente, está Armando Abascal, que fue la persona que se le permitió entrar. Hasta ahora, pues no hemos tenido mucha información actualizada. Sí, logramos hablar con Sisi, nos dijo, con Lisi, perdón, la hermana de Sisi, nos dijo que aún el juicio no había concluido, y es lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde. También otra situación complicada que intentamos tener información en el espacio es la situación de Leleandes Puentes Vargas y también de Francisco Rangel Manzano, ambos miembros del Partido por la Democracia, pero Luis Boitel. Francisco Rangel Manzano sabemos que está teniendo visita y pabellón hoy allí en Ahuica. Mañana intentaremos hablar con su esposa, pues la señora Boronate. Mientras tanto, pues Tania Echeverría tiene visita el próximo lunes 8, que también tiene visita ese día en la prisión Combinado Sur de Matanzas. El líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Félix Navarro. Vamos en los próximos días a tener un seguimiento informativo sobre toda esta situación, a ver de qué manera pues podemos tener la actualización de lo que está ocurriendo ahí en los distintos poblados con los detenidos del 11J, que muchos están siendo juzgados, pero por ejemplo en el caso de Leleandes Puentes Vargas y de Francisco Rangel Manzano aún no tienen petición fiscal. Es la realidad que tenemos. Vamos a ver si a quién tenemos en línea. Vámonos a Colón, en la provincia de Matanzas. Tenemos el contacto con Tania Echeverría, la esposa de Leilandes Puentes Vargas, actualmente en la prisión de Ahuica. Buenas tardes, Tania.
Buenas tardes.
Tania, primero que nada, llevamos casi 50 minutos, logramos establecer una breve comunicación con Licia Abascal, la hermana de Sisi, hija del matrimonio.
Bueno,
no, pero fue brevísimo. Ella lo único que logró decirnos es que acababa de recuperar brevemente la comunicación y que el juicio no había terminado. ¿Ustedes no han sabido nada?
No hemos sabido nada todavía. Lo último que subió por Abeleira, que me comuniqué con Iván Hernández Carrillo, y que se comunicó con Abeleira, es que todo el mundo estaba en el parque y que el juicio todavía no había terminado.
No, el juicio no ha terminado. Eso te lo podemos garantizar. El juicio no ha terminado y el parque está militarizado, hay cantidad de...
Militarizado, así mismo.
Y tengo entendido que adentro el que está desarmando no dejaron entrar a Ania, y eso fue lo que nos dijeron. Pero bueno, estamos a la expectativa y queríamos preguntarte por si tenías algo nuevo, pero básicamente es la misma información. Me llama la atención cuántas horas. Ellos están allí, Tania, desde las 8:30 de la mañana.
Desde las 8:30 de la mañana, así mismo.
Bueno, Tania, hablando de todo un poco, Tu esposo sigue, al igual que Francisco Rajel Manzano, tu esposo Leilán de Puentes Vargas, siguen en la prisión de Agüica, aún sin petición fiscal. ¿Cuál
no, es? No, ya no están en Agüica ya. ¿Dónde? Ahora están en Canaleta.
Ah, ¿los pasaron? ¿Cuándo los pasaron para Canaleta?
Hace casi un mes ya.
En Canaleta, están en Canaleta, bien.
Y ahí está Francisco Rajel Manzano y Leilán de Puentes.
Bien.
El que está en Agüica es Félix Navarro.
El que está en Agüica ahora es Félix Navarro, bien. Ahora bien, Félix Navarro, que tiene visita el lunes, al igual que tiene visita tú con Leilandis.
Sí, el día 8.
El día 8. Ahora bien, te pregunto, ¿cuál es la situación legal? ¿Qué es lo último que hay con Leilandis? ¿Cuál es la situación ahí en Canaleta?
Bueno, hasta ahora nada, todo sigue igual. Yo hablé vía telefónica con él el lunes y solo después nada más que una llamada de 5 minutos. Para decirme que la visita del día 8, para confirmar la visita del día 8. Pero una llamada breve no llegó, ya te digo, a 5 minutos la llamada. Pero no me ha dicho nada hasta ahora. Te digo después del lunes a ver qué es la situación que hay, que tendremos tiempo de hablar con él.
Pero hasta que tú hablaste con él, aún no tenía petición fiscal.
Todavía no tiene petición fiscal.
Pero figúrate tú, estamos hablando de un hombre que lleva más de 3 meses preso. ¿Hasta dónde va a durar esto?
No ha llegado la petición fiscal de todavía. La abogada todavía no me llamaba para decirme que ha llegado la petición fiscal. La mía sí llegó, pero la de él no ha llegado.
Bueno, ¿y la tuya?
La mía sí llegó, me piden 7 años de privación de libertad.
¿Cuándo llegó la
tuya? Pero en la petición fiscal mía salen los años que le piden a él, que son 8 años.
Ah, en la petición fiscal tuya está lo... ¿Y a él 8 años por qué delitos?
Por desorden público y desorden público y incitación a delinquir.
¿Y en el caso tuyo?
Lo mismo también. Lo que a él le piden 8 a 7.
¿La tuya cuándo llegó?
La mía llegó hace un mes ya.
Ya hace un mes. ¿Y todavía no hay fecha para el juicio?
No, todavía no hay fecha para el juicio. En la mía también llegó la petición fiscal de Francisco Rajel Manzano, que le piden 7 años de privación de libertad también.
¿Por qué?
Por los mismos delitos.
Por los mismos delitos. ¿Y la posición de ustedes sobre esos delitos, por supuesto, los niegan?
No, claro. Lo único que hicimos fue, no se puede reclamar nuestros derechos y protestar. Esos son delitos fabricados.
Eso es increíble, increíble. Entonces, bueno, ¿y el abogado qué dice, Tania?
El abogado no me ha dicho nada todavía. Me dijo que teníamos que hablar y no me ha dicho nada. Estoy esperando que él me llame para ir a su casa o ir al bufete colectivo, hablar con él, tener una cita con él. Además, me dijo por la calle un día, el día que me dijo que teníamos que hablar, pero no me ha dicho más nada.
¿Cómo no?
Y el abogado de Leilani tampoco ha dicho nada tampoco. ¿Tú sabes que los abogados trabajan con el régimen?
Claro, no. Y los abogados, independientemente que quisieran ayudar, el temor es tremendo porque el sistema judicial está comprometido, los comprometen.
Exactamente, exactamente.
Bueno, pues Tania, muchas
gracias. Hay que orar mucho por Sisi hoy.
Hay que orar mucho por Sisi, ¿no? Y con 23 años pidiéndole 6 años por 3 delitos también, porque en el caso de Sisi tiene 3 delitos. Le están diciendo, figúrate tú que en el caso de Sisi le están pidiendo desorden público, atentado y desacato. Y una represora conocida ahí en la policía de Jovellanos, la mayor Silvia Martínez Montero, que es connotada represora de opositores, es la acusadora de Sisi. O sea que imagínate tú.
Imagínate, tú él te va mucho por ella.
Como no, Tania, muchas gracias. Y el martes te vamos a llamar para saber cuál fue el resultado de tu visita, ¿viste? Con tu esposo.
Está bien. Bueno, los espero. Dios te bendiga.
Gracias. Tania Echeverría, allí en el territorio de Colón, en la provincia de Matanzas. Bueno, pues es la situación que hay. Estamos intentando aún hablar desde los teléfonos que tenemos disponibles de Armando Abascal, de Ania Zamora y de Licia Abascal, la hermana de Sisi. Recordar que pudimos hablar brevemente con Lisi hace más o menos 20 minutos, nos dijo que había recuperado brevemente la línea telefónica y que el juicio no había concluido. Nos lo acaba de confirmar también Tania Echeverría, pues evidentemente no ha concluido aún el juicio a las 2:54 de la tarde de Sisi Abascal Zamora como todos saben, dama de blanco, repetimos nuevamente, pues de 23 años de edad, residente de Carlos, el poblado de Carlos Rojas en Matanzas, que participó junto a su familia, junto a sus padres, como miles de cubanos, en las protestas populares del 11 de julio, pues fue imputada de tres delitos, la petición fiscal, desorden público, atentado y desacato, y podría ser condenada hasta 6 años de prisión de libertad. Ella, su juicio, se está celebrando desde la mañana de hoy allí en el Tribunal Municipal de Jovellanos, que amaneció el parque militarizado. Tenemos evidencias fílmicas, tenemos fotos, videos que han mandado sus familiares, la presencia de efectivos policiales merodeando todo el parque desde horas de la mañana. La información que tenemos es que su padre, Armando Abascal, se le permitió entrar al juicio, no así al resto de la familia, que permanece en los alrededores del parque, esperando que concluya el mismo. En este espacio, que estamos ya por concluir, logramos una breve comunicación alrededor de las 2:20 de la tarde con Lisi Abascal Zamora, la hermana de Sisi, que dijo que el juicio continuaba y que estaban rodeados los familiares en el exterior y que no tenían acceso a su telefonía móvil. Así las cosas, es lo que ha estado concluyendo, y de esta manera pues concluimos nuestro programa en la tarde de hoy, Cuba al Día, este miércoles 3 de noviembre aquí en Radio Martí, esperando pues en Vigilia Informativa y a la audiencia que sigue en sintonía con Radio Martí, que en los próximos boletines conoceremos cuál fue el destino de Sisi Abascal en el juicio que le piden 6 años hoy ahí en el Tribunal Municipal de Jovellanos. El agradecimiento a nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés, como siempre, y a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándoles lo mejor. Y el reencuentro mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.